LRA12 Nacional Santo Tomé. Y ya estamos en otra comunicación telefónica, en este caso con un historiador misionero, el señor Pablo Camogli, en una fecha tan importante como hoy para nuestro país, para nuestra región. Y bueno, recordando al general José de San Martín. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarlos a todos allí en la radio pública de Santo Tomé.
Bueno, aquí estamos presente Pedro Pablo Gómez, Jessica Rondán y todo el equipo de Nacional en otra comunicación, ¿no? Que tiene que ver también con la historia. Sabemos también, Pablo, que tenés un libro que se llama La nueva historia del cruce de los Andes y que hace referencia a la figura de San Martín. ¿Cómo se gesta la campaña de los Andes con esos miles de hombres que tenía a cargo el general José de San Martín? Un lindo día para recordar esto.
Sí, bueno, es la gran epopeya que organizó, gestó y ejecutó San Martín. Creo que ese es el gran genio que tuvo él, ¿no? De poder transformar en una realidad una estrategia militar que era de muy difícil resolución, como cruzar una cordillera, una de las cordilleras más altas del mundo, con un ejército que se tuvo que crear desde la nada, desde el comienzo mismo, desde los orígenes, y que San Martín, junto a un gran equipo de trabajo con el que se rodeó, logró hacerlo a partir de aplicar un modelo de sociedad muy específico como el que funcionó en Cuyo entre 1814 y 1817, en donde el Estado fue el motor de la economía, poniéndose en el centro de la economía para generar una acumulación de capitales que le permitiera justamente a ese aparato productivo generar todos los recursos que se necesitaban para conformar el ejército, prepararlo y ponerlo en pie de guerra, no solo para cruzar la cordillera, sino para cruzar la cordillera peleando y además llegar del otro lado y enfrentarse a las tropas realistas que estaban esperando en la cuesta de Chacabuco. Así que toda esa etapa de San Martín allí en Mendoza es extraordinaria, porque nos muestra en toda la dimensión ideológica, política, social, como conductor, como estratega de San Martín, que incluso es muchas veces una parte en la que se profundiza poco, ¿no? A la hora de la revisión de San Martín, porque bueno, justamente cuando entramos a revisar nos damos cuenta que ese San Martín tenía ciertas características, ciertas actitudes, ciertas prácticas que a algunos incomodaría hoy en día, ¿no? Esto de aumentar impuestos o de cobrar o de imponer un impuesto a la riqueza, o de expropiar lo que se necesitaba para el ejército. Bueno, son cuestiones que hoy en día a algunos les molestaría y que por eso creo yo genera que muchas veces no se conozcan estos detalles de cómo es que San Martín conformó ese ejército para ir a liberar a Chile.
Bueno, sí, un visionario también, ¿no? Podemos resaltar la capacidad como organizador para gestar ese liderazgo que tenía San Martín también y para convencer, por un lado, y también imponer, ¿no? Como lo decís vos, Pablo. Esto fue la clave también en lo que fue posterior de la lucha de la independencia, la emancipación.
Sí, bueno, yo ahí en ese libro hablo mucho de que, bueno, San Martín aplicaba el convencimiento, pero también la imposición. Hay una carta muy famosa de San Martín a Tomás Guido, su gran amigo y confidente, en la que él le dice que son tiempos de revolución y en tiempos de revolución las cosas tienen que salir tuertas o derechas, digamos, ¿no? Que no se puede dudar que hay que cumplir las órdenes, digamos, y en ese sentido San Martín fue muy estricto, sobre todo ahí sí en Mendoza, donde él realmente tuvo el poder suficiente como para imponer su criterio e imponer sus decisiones. Estableció un férreo control social sobre toda la población en general, pero fundamentalmente sobre los que él consideraba como enemigos de la patria o los indiferentes, ¿no? Para él los peores enemigos eran los indiferentes, porque los enemigos eran fácilmente detectables, y los indiferentes son los que muchas veces terminan socavando la moral del resto de la población en un contexto de guerra en donde el enemigo estaba del otro lado de la cordillera planificando lo mismo que San Martín, o sea, poder cruzar la cordillera para atacar a Cuyo y de ahí poder atacar a Buenos Aires, digamos, era un contexto revolucionario de guerra muy, muy complicado en el que San Martín no solo tenía que armar su ejército, sino también defenderse, y evidentemente eso requería de una convicción muy, muy fuerte, que la tuvo San Martín, y poder rodearse de gente, de bueno, Álvarez Condarco, del Juan Las Heras, Bernardo Higgins, el propio Tomás Guido, Bernardo de Veri Pintado, Antonio Arco, Fray Luis Beltrán, que es una figura por ahí más conocida, que fueron un poco los principales oficiales y ayudantes que él tuvo a su alrededor para poder montar esta maquinaria bélica, esta maquinaria de control social, esta maquinaria productiva organizada e impulsada por el Estado, que fue necesaria, fueron necesidades indispensables para poder llevar adelante la conformación de este ejército y realizar esta proeza que fue cruzar la cordillera. A mí siempre me parece importante destacar esto, ¿no? Que, digamos, la campaña de los Andes fue una estrategia militar, pero que no tenía como objetivo solamente la batalla de Chacabuco. La batalla de Chacabuco era un momento de una estrategia que tenía un objetivo superior, que era la revolución, transformar el orden social vigente, que los poderosos dejaran de ser los poderosos y que se democratizara el poder, que hubiera una igualdad social, que hubiera libertades públicas, que digamos que los esclavos fueran libres, que los pueblos originarios tuvieran sus derechos, que las mujeres tuvieran sus derechos. Es impresionante cómo en los códigos de honor que sanciona San Martín, tanto en el que aplica para el regimiento de granaderos a caballo, como el que va a impulsar después las leyes penales del ejército de los Andes, hay castigos con penas de muerte para quien violentare a las mujeres, digamos, ¿no? Estamos hablando de hace 200 años atrás, San Martín ya estaba con unas políticas públicas de protección de la mujer, en una época en la que la mujer no tenía ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, San Martín fue un estratega militar, fue un genio militar, pero fundamentalmente San Martín tenía un programa político ideológico que es lo que pone en evidencia, pues se pone en evidencia este programa político en esos 3 años al frente del gobierno en Cuyo.
Claro, Pablo, siempre se reconstruye la historia a partir de lo que fue el cruce de los Andes, ¿no? De las luchas, más que nada, con respecto a cuando se recuerda a San Martín en esta fecha, justamente. Y vos hablaste mucho de la visión ideológica, que estamos hablando hace 200 años atrás. Algo de lo que leí hoy a la mañana me llamó muchísimo la atención, y aparte de todo lo que ya nos comentaste, que las convicciones de San Martín eran tan fuertes que cuando gobernó Mendoza también prohibió el castigo físico hacia las infancias, un hecho controversial también para la época. Así que realmente más que importante esa visión, como dijiste vos, un genio con respecto a todo lo que ya tenía previsto en aquella época.
Sí, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Recordemos, San Martín era ideológicamente hijo de la Revolución Francesa, esas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, pero al igual que otros personajes de la época que estaban imbuidos de estas ideas liberales, modernas, a la europea, San Martín tuvo la capacidad, la habilidad, la sensibilidad, el humanismo. Creo que en eso se pareció mucho a Manuel Belgrano, por eso son los dos grandes próceres de nuestra Argentina, o se pareció mucho a Artigas, a Güemes, a otros de los grandes próceres de nuestro país, a que ese ideario moderno que había nacido en Europa y que se aplicaba al mundo europeo, ellos lo tradujeron y lo adaptaron al mundo americano, a las necesidades de las poblaciones americanas, a las particularidades del pueblo americano, a la diversidad del pueblo americano, en donde había pueblos originarios, en donde había pueblos originarios muy distintos, como pueden ser los del altiplano, como pueden ser los guaraníes, que también actuaron en el proceso revolucionario, como pueden ser los de la Patagonia, con los que del sur de Mendoza, con los que tuvo que conferenciar San Martín en persona. Había esclavos a los que se pretendía liberar, digamos, era una realidad social muy pero muy distinta en Europa, y por supuesto las necesidades y las expectativas revolucionarias de estos sectores sociales también eran distintas a las que podía tener la población europea. Y la habilidad de San Martín, como la de Belgrano, Güemes y Artigas, por citar a los más importantes, fue poder tender un puente entre esas ideas modernas y las expectativas de revolución y de transformación social que tenían los sectores populares en nuestro continente. Y a partir de ahí elaborar una síntesis política que es la que los va a acompañar y los va a definir políticamente a estos personajes durante toda su trayectoria como guerreros de la independencia.
Bueno, Pablo, con respecto a la formación que tuvo San Martín, ¿vos crees que esas bases corresponden también a lo que luego fue como adulto?
Sí, bueno, por supuesto. San Martín tuvo, digamos, tuvo una conducta, una coherencia a lo largo de toda su vida, que va a ser una vida también en la que él va a ir formándose, sobre todo con su paso en España y toda la experiencia que él va a hacer en una España en decadencia, frente a la cual se alza vigorosa esta Francia revolucionaria con ideas modernas, transformadoras, a las que San Martín adhiere, pero que entran en contradicción con lo que es la defensa de la independencia española frente a la invasión de Napoleón Bonaparte. Y bueno, en todo ese contexto él entiende, como tantos otros, que el camino para la revolución ya no se va a producir en España, porque España está vencida militarmente, pero fundamentalmente está vencida espiritualmente, o sea, el espíritu español ha sido derrotado. Tal es así que después se produce la restauración conservadora con Fernando VII y el regreso del absolutismo monárquico. España no logra modernizarse, no logra sumarse al conjunto de naciones que abrazan el nuevo ideario, y estos revolucionarios entienden que el camino de la revolución tiene que producir en América y que para eso es necesario montar en la independencia. Y después esa conducta de vida la va a mantener siempre, en toda su etapa como pública, digamos, como libertador, pero después cuando él se va al exilio mantiene esa convicción, por ejemplo, criticando arduamente a los unitarios que desde Montevideo apoyan la invasión de la Argentina por parte de las dos principales potencias de la época, como eran Francia e Inglaterra, que quieren forzar a la Argentina a malvender o entregar su soberanía, abriendo los ríos interiores, obligando a la Argentina a otorgarle beneficios y privilegios a los ciudadanos ingleses y franceses por el solo hecho de ser ingleses y franceses, algo a lo que Rosas, el encargado de las relaciones exteriores argentinas, se niega, y San Martín le da un apoyo muy abierto, público, explícito, negocia o intenta presionar a las cortes, a la corte inglesa y a Francia, para que cesen en la agresión a la Argentina, y después además le va a legar su sable corvo de caballería con el que le hizo toda la campaña emancipadora, como un gesto hacia quien estaba defendiendo la soberanía nacional, que era ultrajada por las dos grandes potencias de la época. Entonces hay una coherencia política muy grande en toda la trayectoria de San Martín, que es lo que por lo menos para mí lo hace más grande aún, ¿no?
Sí, Pablo. Bueno, ¿qué enseñanza debería dejarnos, ¿no? Un día como hoy, donde conmemoramos la muerte del general José de San Martín.
Perdón, no te escuché, ¿cómo?
¿Qué enseñanza debería dejarnos, ¿no? Conmemorar el día de hoy, por ejemplo, la muerte del general José de San Martín.
Bueno, yo creo que la enseñanza es esa, ¿no? La convicción, el amor, como él decía en sus máximas a su hija, el amor a la patria, el amor a la libertad, el amor hacia los pobres, que en ese sentido San Martín tuvo siempre actitudes muy claras, ¿no? Esto tiene que ver con cuál era su ideología en términos revolucionarios: transformar la sociedad, hacer una sociedad de iguales, sin privilegiados. Me parece que este es un debate que tenemos que tener hoy en día en la Argentina, donde vemos que cada vez los que más tienen se hacen cada vez más ricos y los que menos tienen somos cada vez más pobres. Bueno, el espíritu sanmartiniano era generar una sociedad igualitaria, en donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Y ese espíritu, esa idea, a 172 años de la muerte de San Martín, sigue vigente y sigue siendo una enseñanza y una actitud que tenemos que tener ideológica, social, solidaria, permanentemente en nuestra vida. Y es una enseñanza que San Martín nos ha dejado a través del tiempo.
Es verdad. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente es bueno recordarlo en tus palabras también al general José de San Martín y a toda nuestra audiencia también que te está escuchando en este momento. Será hasta la próxima.
Dale, perfecto. Como no, con todo gusto. Un abrazo grande para todo Santo Tomé.
Igualmente. Bien, ahí lo teníamos entonces al historiador misionero Pablo Camogli, haciendo referencia también acerca de su libro, ¿no? La nueva historia del cruce de los Andes, y comentándonos acerca de todo lo bueno y la ideología que tenía el general José de San Martín.